Ser Podcast.
Ante la poca presencia de Hollywood en este Festival de Venecia, el cine independiente aprovecha el foco y muestra su colmillo político. También la industria española, presente en esta edición gracias a coproducciones como las de Nani Moretti y Florian Zeller con Javier Bardem y Penélope Cruz. En este episodio repasamos lo mejor hasta ahora y escuchamos a los protagonistas. Os contamos los estrenos de la semana que ya están en cines y os recomendamos algunas series para hacer la vuelta a la rutina más llevadera.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perder ningún episodio, síguenos en la aplicación de la web de la SER.
El Festival de Venecia marca el inicio del curso cinematográfico y lo hace con películas que miran al pasado reciente para abordar el convulso momento político actual, como Inc. Es la película de Danny Boyle sobre el magnate de los medios Rupert Murdoch.
Smoking, drinking.
Television.
Mindless.
Let's keep it optimistic.
Del cine español contaremos los estrenos en Venecia de Bunker, coproducción española que cuenta con Javier Bardem y Penélope Cruz, además de Sucederá esta noche de Nani Moretti, también rodada en nuestro país.
Tenemos estrenos que llegan a los cines como Cronos, un retrato que firma Fernando González Molina de cómo se montó el operativo policial y sanitario después del atentado de las Ramblas y Cambrils.
Mira, és a la carpeta de protocol d'accident viari. Si necessites que t'ajudi des d'aquí.
Daniela, sembla que és un atemptat.
Hay animación para adultos con Jean Quinn, una película francesa con mucho humor que cuenta cómo un virus lanzado por una ministra de derechas está convirtiendo en heterosexuales a toda la comunidad gay.
J'ai contracté une nouvelle maladie. Une IST qui s'appelle l'hétérose. Quoi? Jim, tu vas devenir hétérosexuel.
El italiano Paolo Virchi nos lleva al campo en 5 segundos, donde las costumbres de un hombre rudo y solitario chocan con las de un grupo de estudiantes modernos que llegan al pueblo.
Usted me garantizó que en Villa Guelfi no habría nadie. De lo contrario, no habría alquilado este sitio.
Y en televisión, nuevos estrenos esta semana, como el regreso de Guy Ritchie con la segunda temporada de The Gentleman en Netflix.
Me ha robado mi título, me ha robado mi dinero y ahora también la única forma que tenía de salir del agujero que Dios ha acabado para mí.
El Festival de Venecia en la SER.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Después de un verano lleno de estrenos, con la resaca de la Odisea en la taquilla, empezamos temporada de radio, como siempre, desde el Festival de Venecia, certamen que da comienzo a la temporada cinematográfica y con música de Oasis, porque hoy se presenta aquí el documental de su reencuentro. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Es uno de los platos fuertes del día aquí en Venecia, en un festival donde tradicionalmente el cine americano acaparaba los titulares, pero que este año ha reducido su presencia. Lo que sí encontramos son ya algunos títulos que empiezan a sonar para la campaña de premios. Por ejemplo, Wild Horse 9 es lo nuevo de Martin McDonagh, ganador del Oscar con 3 anuncios en las afueras. Comedia negra con John Malkovich y Sam Rockwell como 2 agentes de la CIA intentando alentar el golpe de estado de Pinochet en Chile.
I think for me one of the frightening things is that they don't seem to be making it covert anymore. Which is very strange, like,
una de las cosas que me asustan es que la CIA ya no hace estas operaciones de forma encubierta, lo cual es muy extraño, ya que en los 70 al menos estas horribles personas tenían la inteligencia de mantener sus actos en secreto. Parece que las cosas están volviendo cada vez más estúpidas. Al ver la película ahora puede parecer que está relacionada con la geopolítica actual, pero no fue algo deliberado. Supongo que muchas de estas cosas surgen de forma natural, decía el director.
Sobre las heridas de la política exterior americana, que parecen revivir justo ahora mismo, si es que alguna vez han desaparecido, pasamos a una película que mira un momento fundacional de la desinformación y las mentiras en los medios de comunicación. Fue cuando Rupert Murdoch creó el periódico sensacionalista The Sun, cuyo estilo hoy ha invadido incluso a la llamada prensa seria. Danny Boyle, el de Trainspotting y Slumdog Millionaire, revive aquel momento.
Queríamos hacer una película sobre el mundo moderno. Aunque esté ambientada en el periodo de 1969, nos gustaba que la propia historia se actualiza para tener una conexión con el mundo moderno. Eso es lo que buscábamos. Esa es una paleta muy emocionante para un director, para que puedas levantarte cada mañana y sentir que tienes un gran día de trabajo por hacer.
El cineasta Werner Herzog también ha presentado película con dos estrellas americanas, las hermanas Rooney y Kate Mara, en Back in Fastar. Coge una historia real, la de dos hermanas, que hablaban a la vez.
When it became clear that I would have actresses who were sisters, it was clear it had to be done.
Cuando quedó claro que tendría unas actrices que fueran hermanas, quedó claro también que había que hacer este proyecto. El guión llegó con mucha facilidad, lo escribí en 5 días y es un invento completo. La gente me pregunta si hace 45 años conocía a dos hermanas gemelas que hablaban al unísono, y las conocía, pero fue solo un paso para tropezar con esto. La producción se organizó muy rápidamente, pero hubo una crisis y casi no hacemos esta película.
Este sábado es el día de la primera de las dos coproducciones españolas en competición. Si el martes veremos a Bardem y Penélope Cruz en Búnker, lo nuevo de Florian Zeller, hoy vamos a ver la nueva película de Nanni Moretti, que cuenta con participación española. Se titula Sucederá esta noche y la protagoniza el actor francés Louis Garrel.
¡Ciao, Gregorio! ¿Cómo estás?
¿Qué te vas aquí?
Gracias, tesoro.
Y fuera de competición, la gran estrella del Festival de Venecia ha sido George Clooney, que recogía el León de Honor a toda su carrera.
Storytelling in general is something that we can't live without. You know, we as a
contar historias es algo sin lo que no podemos vivir. Como sociedad necesitamos ver el mundo a través de los ojos de otras personas. De lo contrario, no aprenderemos nada los unos de los otros y nos encontraremos a nosotros mismos encerrados y nos empezaremos a demonizar unos a otros. Y creo que es mucho más importante que podamos contar historias que el hecho de que yo venga aquí. Con el cine vemos lugares del mundo a los que no hemos ido y a los que mucha gente no va. Así que creo que es importante poder seguir contando historias y recordándole a la gente que en realidad no somos tan diferentes. Creo que eso es importante.
We haven't seen, and that a lot of people don't get to see. So I think it's important to be able to continue to tell stories and remind people that we're not so different.
Y dejamos Venecia, pero seguimos dentro de lo que es la temporada de premios que se inicia ahora. La Academia Española ya ha hecho la primera criba para elegir la película que enviaremos a los Oscar. La Bola Negra, de Javier Calvo y Javier Ambrosi, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, y Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, forman esa terna de la que los académicos tendrán que elegir la candidata definitiva que nos represente en los Oscar. Y ahora nos centramos en los estrenos de la semana y empezamos por cine español.
Fernando González Molina dirige Cronos, con guión de Alberto Marini. Es una recreación de cómo los servicios públicos se organizaron después de los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils, que cuenta con un reparto coral con Diana Gómez, Enrique Auker y Mónica López.
Situaciones de absoluto caos. La policía está haciendo apartarse a todo el mundo, están cercando toda la zona. Lo que sabemos a esta hora es que podría haber habido personas armadas en el mercado de la Boquería, según una compañera que se encuentra allí, que ha presenciado los hechos. Como mínimo hay una persona muerta. No, de momento, los Mossos d'Esquadra no nos confirman nada más.
El 17 de agosto de 2017, una furgoneta irrumpió en las Ramblas y desencadenó uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de España. Ese atentado, que enseguida recordó al dolor del 11M, supuso además un cambio en la manera de abordar las crisis de las instituciones, con un duelo comunicativo entre la Generalitat y el gobierno, entonces, de Rajoy. 9 años después, Fernando González Molina dirige Cronos, una película que aborda precisamente la gestión de aquel atentado.
Para mí era precisamente esta horquilla de tiempo, me parecía muy interesante, porque ha pasado el tiempo suficiente para tener perspectiva sobre la historia y poder investigarla a fondo, pero también los ecos de lo que sucedió en el 2017 siguen muy presentes a día de hoy. Entonces me parecía que el diálogo con lo que pasaba ahora en España, con lo que pasa en la actualidad, me parecía muy interesante, ¿no? Abordar el 2017 para seguir hablando de lo que pasa ahora, ¿no?
La película no relata el atentado, que apenas vemos, solo inferimos a través del caos posterior. Lo que hace el guión de Alberto Marini es centrarse en cómo se coordinan los Mossos de Escuadra, la Protección Civil, autoridades, policía y sanitarios.
Perfecto.
Digues.
Aquí Jaume Romeu, de Resposta Ràpida. És el que es pensaven, ja no hi ha dubte.
Entesos.
Y todo ello vehiculado a través de varios personajes, como el de Enric Auquer, un mosso de escuadra al frente del operativo de la Rambla, cuyo objetivo era evitar que hubiera más conatos de atentados y detener a los sospechosos.
Está claro.
Com l'aigua.
Inspector, ya tenemos el dron.
Molt bé, gracias. Escolta, Brunet Esteve.
Feta.
Sí?
Cesc.
También el de Mónica López, mosso de escuadra en Ripoll, el municipio donde vivían los terroristas y que colaboraba en la investigación, y que da pie a hablar de la convivencia y de cómo gestionar el miedo después de una tragedia similar.
Estic buscant els germans Ucabir i els Abullacup.
Andrés, ¿ja s'ha ficat en algun merder?
Són per aquí?
No.
¿Segura?
Sí, estic segura. Fa temps que no passen per aquí, ni ell ni el seu grupet.
O el pueblo, la gente, ¿no? Incluso la sociedad civil y el daño que hizo este atentado para la convivencia, ¿no?
Y el de Diana Gómez, la directora de comunicación de los Mossos de Escuadra, que libra una lucha por dirigir los flujos de información a los ciudadanos.
Mira, és a la carpeta de protocol d'accident viari. Si necessites que t'ajudi des d'aquí...
Daniela. Sembla que es un atemptat.
Cronos se aleja de los códigos del thriller americano, también del heroísmo excesivo de sus protagonistas. Aquí son servidores públicos que hacen su trabajo en momentos de dolor y tensión y del victimismo maniqueísmo de situaciones similares, además de evitar mostrar la tragedia.
Y que nosotros vivamos las emociones que a través de los personajes, no porque mostremos en pantalla ninguna imagen explícita, que era la idea era huir de ellas. De hecho, la película empieza segundos después del atentado. Es una decisión muy consciente, ¿no? Llegar con nuestros personajes cuando ya han sucedido las cosas.
4 días interminables de confusión, tensión, dolor, frustración, rabia y confrontación política que acabaron con el abatimiento del último terrorista huido y muchas heridas dejadas abiertas.
El cineasta italiano Paolo Birchi propone en 5 segundos uno de esos juegos de contrastes entre sus personajes, el de un hombre rudo de campo y un grupo de estudiantes que llegan a la Italia rural para poner en práctica nuevas técnicas agrícolas. Un reportaje de Joaquín Bañuls.
Hay momentos que pueden cambiar una vida al completo. Un instante basta para tomar una decisión, cometer un error o quedar atrapado en un recuerdo. De esto habla 5 segundos, la nueva película de Paolo Birchi.
Buenos días, cielo. Buenas noches, cariño.
La historia transcurre en Italia, donde Adriano vive aislado en los establos restaurados de una antigua mansión en ruinas. Pronto, un grupo de jóvenes se instalan al lado de su casa para revitalizar el campo y los viñedos abandonados de la zona.
Usted me garantizó que en Villa Güelfi no habría nadie. De lo contrario, no habría alquilado este sitio.
Aunque al principio se mostrará muy arisco hacia ellos, el hombre se irá encariñando poco a poco para curar heridas familiares de su pasado. Sobre todo conectará con una chica embarazada llamada Matilde, que se crió y vivió allí.
¿Cómo te llamas?
Yo, Matilde.
Un placer.
Ha germinado todo, ven a verlo.
¿Pero hay un padre o esta barriguita ha germinado sola?
De todas formas, no hace falta un padre.
Ya es costumbre ver en las películas de este director a Valerio Mastandrea, en este caso interpretando al protagonista. También podemos disfrutar aquí de Valeria Bruni Tedeschi, que ya estrena su tercer filme este año en España.
Cuenta tu historia, por favor.
Elena ha sido lo más precioso que he tenido en mi vida.
El tema principal de esta historia es sin duda la paternidad, y curiosamente coincide en cartelera con El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, otra película con una trama que indaga en ello. Esto nos cuenta su director.
Esta película es el resultado de mis múltiples experiencias paternales. Tengo tres hijos y han sido muy diferentes estas experiencias. En la primera tenía 23 años, era más inconsciente que ella, y luego cambié como padre. Es una cuestión que es muy importante para mí, si un padre sirve de algo o no sirve de nada, como dicen los jóvenes de la película. Yo he cambiado, estoy madurando, estoy envejeciendo y empiezo a hacer películas de este tipo.
Otra de las cosas aquí reivindicadas es el sentimiento de comunidad, lo que podemos ver en estos jóvenes y en su ímpetu por acoger a Adriano y a su vez por ayudarse unos a otros formando una nueva generación muy unida, que además se involucra en la política y protesta por los problemas importantes del mundo.
Tenemos que apostar por las generaciones más jóvenes debido al desastre que hemos causado en nuestro planeta. Necesitamos que nos salven los chicos y las chicas, que son más sensibles con estos temas con respecto a nuestras costumbres cansinas de consumo. Yo siento que es necesario tener confianza en ellos. El poder siempre ha tenido miedo de los que son portadores de novedades, aunque el poder está fuera de la película. Nos concentramos en este encuentro, cómico incluso, pero también serio, entre un hombre desesperado y misántropo, con una comunidad de chicos confiados, también un poco locos. Me gusta que entre ellos se encienda un conflicto que se convierte en algo vital.
La película indaga mucho en el duelo por la pérdida de un hijo, que es al final el gran problema del protagonista y lo que le conduce a alejarse tanto de los demás.
Creo que en todas mis películas hay algo mío, porque las historias surgen de emociones. Sí que a menudo se vinculan con la vida. Lo que se necesita en primer lugar es la emoción, y luego utilizo el material e intento transformarlo. A veces he utilizado trozos de mi biografía, disfrazándolos y contando una mentira. Pero sí, creo que hay algo que ha tocado dolores personales.
En lo visual es una película potente, pues el director cuenta con Luca Bigazzi, que ya trabajó junto a Paolo Sorrentino en producciones como La Juventud o La Gran Belleza.
El tema de las estaciones ha sido complicado porque teníamos que representar cuatro estaciones en 6 o 7 semanas. Había que tener paciencia, pero teníamos un buenísimo director de fotografía, Luca Bigazzi. Es mi director de fotografía favorito en Italia, quizás el número uno, e hizo La Gran Belleza. Es la tercera película que hacemos juntos.
Tras ser nominada en 4 ocasiones a los premios David y Donatello, 5 segundos llega a la cartelera española con un Paolo Virchi que trae una propuesta interesante, entretenida y tierna sobre el valor de la familia. A través de una historia sencilla y de unos personajes llenos de contradicciones, el director italiano construye una película que combina el humor y la emoción sin caer en sentimentalismos excesivos. Una historia sobre las heridas del pasado, los vínculos inesperados y esas segundas oportunidades que a veces aparecen cuando menos las esperamos.
Terminamos con la divertida Jean Queen. Es una película de animación que estuvo en Cannes y que desmonta con sorna los estereotipos sobre el colectivo queer. Lo hace imaginando qué pasaría si un virus convirtiera a los gays en heterosexuales.
En un tiempo dominado por los discursos de odio y la amenaza de un retroceso de derechos en algunos países...
Si eres queer, en 2026 eres un acto político.
El humor puede ser el mejor arma para contrarrestar los prejuicios y la homofobia. Eso es lo que hace Jean Queen, una divertidísima película de animación francesa. Su punto de partida ya es brillante. Un influencer gay musculoso por el que suspira todo París contrae un misterioso virus por el que va perdiendo abdominales.
Je contracté une nouvelle maladie, une IST. Qui s'appelle l'hétérose. Quoi? Jim, tu vas devenir hétérosexuel.
una enfermedad que describen así.
Heterosis. Enfermedad que transforma a los hombres gay en heterosexuales. Los principales síntomas son el desinterés por el culto al cuerpo, el mal gusto en el vestir, el despadarre masculino y ya en fase terminal, la comprensión innata del reglamento de fútbol.
Marco Nguyen y Nicolás Ané son los responsables de esta sátira, cuyo guión firma también Simón Bolto, a partir de muchas de sus experiencias y miedos dentro de la comunidad homosexual de París.
Empezamos a escribir esta historia antes de la pandemia del COVID. Nosotros nacimos en los años 80 y vivimos completamente traumatizados por la pandemia del VIH. No formamos parte de esa generación, no perdimos amigos. Los padres hicieron un gran trabajo en la prevención, ya que yo siempre he estado obsesionado con usar condón, pero a pesar de todo eso, en mi mente siempre tuve la sensación de que, por ser gay, algún día moriría a causa del VIH. Siempre han estado ahí ese tipo de sentimientos extraños y muy tóxicos. Por eso queríamos hablar de una pandemia en estos tiempos tan oscuros y pensamos en una como la heterosis. Nos pusimos a pensar, ¿qué pasaría si mañana ya no soy gay? Esa es la cuestión.
Y también a partir de la voluntad de reírse de ellos mismos con una historia tan autoconsciente como afilada.
Queríamos hacer algo con amor para nuestra comunidad y no en contra. No queremos dar ninguna lección a nadie, pero sí reírnos de nosotros mismos. Estoy obsesionado con mi cuerpo. Voy al gimnasio todos los días. Sé lo superficial que puedo ser y conozco mucho a la comunidad gay. Por eso sé que puede ser muy dura y cruel a veces. Así que es absolutamente necesario, si quieres hacer una sátira y hacer comedia, reírnos de nosotros mismos. Eso me ha ayudado también a darme cuenta de la masculinidad tóxica y de que, aunque sea gay, a veces la forma en la que me comporto como hombre no es muy buena. Tenemos que cambiar eso, y si quieres reírte de algo, es mejor que empieces por reírte de ti mismo. Es un consejo.
En Jing Queen confluyen muchas de las tribus o grupos dentro de la comunidad LGTBIQ+. Los gays obsesionados con el gimnasio, como decía el guionista, los osos, los fetichistas o los twinks, término para referirse a esos jóvenes muy delgados, imberbes y de estilo aniñado. Ahí encuentra la película su otro protagonista, un chaval aún en el armario que fantasea con Jing Queen y que es el hijo de la ministra de Sanidad de Francia, la temible villana de esta historia que defiende las terapias de conversión y la expansión del virus.
Je t'interdis de mêler ma moi à tout ça.
L'hétérose, c'est ta mère qui l'a créé.
Quoi? Non. Non, tu mens.
Jing Queen sabe ser divertida, luminosa, musical, trágica y profundamente política. El fantástico guión juega con los estereotipos, lanza pullas internas al colectivo y también se reapropia del lenguaje para crear una comedia que cambia el punto de vista, que muestra el miedo a ser heterosexual.
The world changed so much.
El mundo ha cambiado mucho, y no en el buen sentido, especialmente la comunidad LGTBIQ+. Ahora Jing Queen se ha vuelto mucho más política. Es muy extraño porque tenemos la sensación de volver a vivir una pesadilla, de que estamos en una época que no es tan buena para la comunidad queer. Es extraño para nosotros, muy extraño.
La película está llena de referencias a la cultura pop de la comunidad gay, a títulos de culto como The Rocky Horror Picture Show, pero también utiliza la estructura de cuento para desmontar y resignificar el universo Disney con el que crecieron sus creadores.
Hay tantas referencias en la película, muchas de ellas a Disney. Por ejemplo, la escena en la que canta en la habitación tiene una conexión con La Sirenita. También era una forma de reescribir una historia tan estresante con la que crecí y convertirla en una historia queer. Así que Disney ha sido una gran inspiración. Hay otra referencia a Alicia en el País de las Maravillas, pero también a otras series como Dragon Ball. Hemos incluido muchos guiños en la película, desde Seven a El Diablo Viste de Prada. Hemos puesto muchas de nuestras referencias dentro de la historia.
Jing Queen acaba siendo una aventura provocadora, bruta, picante, desternillante, una genialidad de la animación para adultos que no espera el beso de un príncipe azul, sino un culo que salve a los homosexuales de todo el mundo.
Ça va, mon doudou?
Oui, t'en fais pas. On voit le prochain.
Lunges, crunches, crushing. Me and Jim body roll with the punches. Biceps, triceps, burpees, high steps. Still jiggle with my thigh steps. Party, volume up, play my favorite party. Burning up like a hot tamale. Cause I found me a hot somebody. What's his name? His name is Jim, 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 Jim. His name is Jim, 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 Jim. His name is Jim, 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 Jim. His name is Jim, 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 Jim. Girl, how you get your groove back like that? Jim, how you watching your back like that? Jim, never seen your waist so smash. Jim, never seen your booty so fat.
Hey Jim, it's me. I don't know what you did to me last night, but my body is so freaking sore.
I saw Jim today and I'm seeing Jim tomorrow. He keeping me in shape cause my body precious cargo. He lifting up these caves like I'm cheering at Navarro. And girls, he's yours to borrow if you
ready? Okay.
His name is Jim. He keep me slim. And when I want that body.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Everybody speaks, nobody hears. Everybody speaks, nobody hears. They waste days, they waste years. I'm the first, I'm the last. I'm the future, I'm the past. Let the prime numbers rise. Let the prime numbers rise.
Empezamos nueva temporada, aunque las series de televisión no han parado durante todo el verano. Llegan novedades y las plataformas programan las nuevas temporadas de sus series estrella. Esta semana venimos con tres estrenos británicos. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola Pepa, vamos con el primero. Se puede ver en Netflix y es The Gentleman, la serie de Guy Ritchie que sirvió para expandir el universo de su película de 2019. En ella sigue profundizando en la creación y consolidación del imperio criminal de su protagonista, interpretado de nuevo por Theo James. Esta vez los escenarios se amplían desde la campiña inglesa a los lagos de Italia. Más testosterona y acción para una serie que ya tiene confirmada tercera temporada.
Ahora dicen que si no tengo el dinero este fin de semana me cortarán la puta polla, lo cual es mortal. Por cierto, que lo he mirado.
No puedo darte 8 millones de libras, Freddy. Me ha robado mi título, me ha robado mi dinero y ahora también la única forma que tenía de salir del agujero que Dios ha acabado para mí.
Continuamos con otra serie británica, Es Gone. Está creada por George Kay. Es una ficción protagonizada por David Morrissey y Ed Miles. Él es un respetable director de un colegio que será investigado por ella, una detective, como principal sospechoso de la desaparición de su mujer. Un tenso juego del gato y el ratón en uno de los thrillers más solventes de la nueva temporada. Ya está en filming.
Parece muy tranquilo.
Tengo 160 alumnos a punto de examinarse. Las notas que saquen determinarán a qué universidades irán. Y posiblemente el resto de sus vidas. Que no se haya visto a la esposa de su director desde hace 24 horas no debería preocuparles.
No, pero a su director sí.
Y el otro estreno es Creednos, una miniserie de 4 episodios de esas que dejan pozo. Está basada en hechos reales y recupera el caso de varias mujeres que descubrieron que habían sido víctimas del mismo agresor sexual, el taxista John Warboys, interpretado por Daniel Mays. Son 3 mujeres víctimas que lograron identificar al agresor, pero que tuvieron que plantar cara al sistema y luchar para hacerse escuchar.
¿Cómo cree que ha ido?
Para ser sincero, ha sido poco común.
¿Por qué?
Las mujeres en su situación están enfadadas o molestas.
Me dijeron que no mostrara emociones.
No está ni bien ni mal, es lo que hay. Es como ha reaccionado.
Me dijeron que querían hechos, no lágrimas. Me dijeron exactamente eso.
Yo no me preocuparía, ya está. Haré que la lleven a casa.
No, gracias, puedo ir sola.
Terminamos el cine en la SER. Gracias por estar ahí una temporada más. Gracias, Julia García, por arreglarnos los desperfectos y a todo el equipo, José Manuel Romero, Elio Castro y Joaquín Bañuls. Volvemos la semana que viene, también desde Venecia, y les invitamos a seguir el día a día del festival en nuestra web y redes sociales. Y ahora nos despedimos con Los Descendientes, uno de los mejores papeles de George Clooney, por el que debería haber ganado el Oscar.
Papá, este es Sid.
Hola, Sid.
¿Qué pasa, tronco?
No vuelvas a hacer eso nunca. Alex, vamos a ver a tus abuelos. Scotty, la tía Esther vendrá a cuidarte.
Papá, Sid viene con nosotros, ¿vale?
Ya. Oye, Sid, esta semana vamos a ocuparnos de temas familiares, ¿entiendes? No creo que a Sid le interese conocer a tus abuelos. Se va a aburrir como una ostra.
Te repito que Sid va a acompañarme, papá. Con él seré una persona más civilizada.
¿Qué quiere que diga?
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.